Nacional Folclórica presenta Graciela Guiñazú y Eduardo Barone. Una noche en la Tierra. Folclore del tercer planeta.
Ya es medianoche.
Y el aire vibra con los sonidos de un planeta que respira música.
Y así comienza nuestro viaje.
Sol de los arenales, regada en sangre de un bravo saihueque. Grito que está volviendo en su desbocado potro pehuenche. El cielo, la honda noche, se oye del viento la serenata. Tu voz la luna prende en la negra simba de mi araucana. Aguas que van, quieren volver. Aguas que van, quieren volver. Y arriba del campo prendido, Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén.
Te sale igualito, Barone.
No sé si igualito. Muy buena madrugada, muy buena medianoche. Tengan todas, todos, todes y también la gran capitana, la profe Gracielita Guiñazú. Muy buenas noches, profe, ¿cómo anda?
Muy buenas noches, Eduardito Barone. Ando bien, estamos terminando septiembre, hoy es nuestra última noche en la Tierra de septiembre.
Pero yo cada vez que me siento acá en el estudio te me dice que es la última noche de un mes.
Porque el tiempo pasa volando.
Pero más que volando esto, no sé, yo creo que tenemos un grave problema de aceleración. Estamos muy acelerados. Hay que desacelerar, ¿eh? Hay toda una filosofía en estos días, en esta época, de el slow food, que es la comida lenta, slow talk, que es hablar todo lento, vestirse lentamente, caminar lentamente, porque si no, vamos a envejecer antes de tiempo. Mire, yo tengo 35, mire qué parezco.
Sí, la verdad es que pareces un poco más. 36. Pero así es la vida, es corta. Entonces, cuando uno toma conciencia de eso, aprovecha mejor los momentos. Y yo me pregunto, Barone, entonces, ¿cómo no vamos a aprovechar este viaje hasta las 2 de la mañana en la folclórica?
Por supuesto, y comenzamos saludando a nuestra querida audiencia y les agradecemos los mensajes que siempre, todas las semanas, nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales, profe.
En el Instagram, arroba Una Noche en la Tierra, FM98.7.
En el Facebook, Una Noche en la Tierra. ¿Vio que Twitter ya no es más Twitter?
X.
X, porque la compró Elon.
Sí.
¿Eh? Entonces, X es la empresa de él. Tiró ese cohete que parecía una cañita voladora, hizo 100 metros y explotó, ¿no? Y gastó 400 millones el pibe.
De todas formas, eso ha creado una controversia que todavía no se ha podido solucionar, que es cómo decimos ahora. Porque antes decía, te mandé un tuit, tuiteé tal cosa, y ahora, ¿qué haces?
Te mandé un X.
Sí.
Claro.
Exige tal cosa, rarísimo.
Sí, es muy raro. Muy
pero
raro.
Eso es por la manía también que tenemos en general, los seres humanos, de etiquetar todo y tener que inventar palabras que son imposibles, además de pronunciar, y que no significan realmente nada.
Pero hay algunas que sí. Yo el otro día estaba viendo una película española en esta plataforma que casi todos tenemos en casa, de cine. Entonces, como buena película española, usted no entiende nada de lo que están hablando. Entonces hay que ponerle subtítulos, subtítulos. Entonces, en la parte que había unos mosquitos, usted sabe cómo, porque, por ejemplo, la oveja bala, La vaca muge, el caballo relincha. ¿Qué hace el mosquito? No, no te lo dices. Claro, hay una palabra que la define, que ahora no me la acuerdo porque es muy complicada, pero ahora voy a buscar. Pero es una palabra que define el zumbido del mosquito, por ejemplo.
¿Qué película estabas viendo, varones?
Estaba viendo mexicana, era Roma.
Ah.
Roma, con su amiga Yaritza Aparicio.
Sí.
¿Te acuerdas?
La actriz.
Bueno, no sé si es actriz.
Sí, actriz. Es actriz.
Si es actriz, es una gran actriz. Si no lo es, es mejor todavía.
No, es actriz y además es un modelo literalmente, porque modela a partir de su empoderamiento y el conocimiento del pueblo al que ella representa.
Sí, de ese un pueblo aborigen de México.
Sí, un pueblo originario, y ha llevado la voz porque además de una belleza no hegemónica, porque ha sido muy criticada por aquellas actrices, sobre todo que son las más duras de su país, que cuando fue el éxito de Roma justamente hablaban de su falsa belleza, falsa para ellas, y ha creado tanta controversia que Yaritza, que es muy inteligente además, terminó siendo tapa nada menos, por ejemplo, que de Vogue.
Usted le hizo una entrevista, ¿no?
Sí, también la tuvimos en Una Noche en la Tierra, varones.
Sí, lo recuerdo. Bueno, estaba viendo esta película entonces en la parte, que es una gran película de Alfonso Cuarón.
A mí me encantó.
Una gran película en blanco y negro que tiene momentos álgidos, ¿no? Como la matanza del año 70 en la plaza, no me acuerdo el nombre tampoco, ahí en la
plaza principal, sí.
Sí, tenía un nombre.
En el Zócalo.
En el Zócalo, exactamente. Toda la escena del parto de ella, ¿no? Bueno, tremenda, la película es increíble, súper recomendable, pero todavía no estamos en luz, cámara, acción.
Bueno, pero empezaste con el mosquito, hablaste de una película española, estamos en Una Noche en la Tierra, ¿y qué hacemos siempre nosotros? Preguntarnos todo.
Claro.
¿Nos acompaña en esta madrugada?
Quique Pessoa en la presentación artística.
En la preguntita A recibimos...
Un grande entre los grandes, Roque Narvaja.
En Yo Soy, una enorme cantora, gran cantante y actriz además.
A mí cuando alguien dice enorme, se me viene la imagen que no puede pasar por la puerta, ¿no? Si digo que será muy alta. Julieta Lazo, nada menos.
En Con X de México...
Anita Cecilia Pujals.
Y nuestra columna de cine, como ya lo anunció Barón, ¿eh?
Luz, cámara, acción y el infaltable...
Poemas en la voz.
¿Quién está en los controles?
Diego Rosato, el mago, por supuesto.
Nos quedamos hasta las 2 de la madrugada aquí en Radio Nacional Folclórica FM 98.7.
Y como la música hace sonreír al mundo, ya mismo comenzamos nuestro viaje.
Comenzamos nuestro viaje y es un viaje para soñadores, porque llega uno de los dúos chamameceros más refinados que existió sobre la faz de la Tierra. Estamos hablando de Rudy y Nini Flores, que nos traen...
Refugio de soñadores. suspirar. Qué preciosa esta versión, esta canción. Y los hermanos Flores, Rudy en la guitarra y Nini en el acordeón, regalándonos tanta majestuosidad.
Correntinos los Flores, y desarrollaron su carrera después, por supuesto, de haber hecho un derrotero en Argentina, en el litoral y también en Buenos Aires, la desarrollaron finalmente en Europa con grandes éxitos, fueron muy laureados. Hay que recordar que Nini Flores falleció el 8 de agosto del año 2016.
Profe. Vos decías que han realizado una carrera no solamente en nuestro país, ellos de Corrientes finalmente se radicaron en Buenos Aires, pero estuvieron de gira por todos los lugares que te puedas imaginar, e incluso llegaron a grabar en Francia un CD titulado Chamamé Music del Paraná.
Sí, y en 2008 fueron distinguidos con el premio Atahualpa como figuras del año, y en el 2010 con el premio a la trayectoria en la categoría conjunto instrumental, y además declarados ciudadanos ilustres por el gobierno de Corrientes.
Realmente la música que hacían ellos, con el fallecimiento, como vos contabas, de Nini, quedó lo que han grabado y lo que quedó registrado, pero marcaron un antes y un después en la forma de hacer el chamamé también.
Sí, por supuesto. Ellos empezaron integrando el conjunto de su papá, Abelino Flores, que era bandoneonista, con quien grabaron varios discos y se presentaban en distintas ciudades, como dijimos, del litoral.
Sí, entre los lugares más locos en los que han estado con su música, digo yo, locos, por ejemplo, Marruecos.
Sí, bueno.
Finlandia.
El tema es que el acordeón es un instrumento netamente europeo, sobre todo de las zonas de Alemania, Holanda, Austria, toda esa región. Se utilizó muchísimo la música folclórica de esa parte de Europa. Y cuando llega un chamamecero, fíjese lo que ha pasado con tantos bandoneonistas argentinos, incluido el Chango Espaciú, que cuando fue para allá no lo dejaban volver.
Conversábamos acerca de ese fenómeno la noche en la tierra pasada.
Exactamente.
He recordado.
Muy bien, profesora. Bueno, llega nuestra primera columna con un gran, gran, gran invitado que viene desde el túnel del tiempo, más o menos. ¿Se acuerda del túnel del tiempo? Con Tony Douglas. Rosato la veía. Era muy niño Rosato cuando veía el túnel del tiempo, ¿eh? Tony Douglas han caído en la época de... y aparecían con los romanos, ¿se acuerdan? Voy a dar un datito, espere. ¿Usted se acuerda que estaba el laboratorio desde donde manejaban a los dos que se habían ido al túnel del tiempo? Y había una profesora, que tipo a la Guiñazú, con un guardapolvo blanco. ¿Esa sabe quién era? Era Gatúbela, de Batman, de la serie Batman. Lee Meriwether, claro. Claro, muy linda mujer.
Varones es un libro abierto y lo demuestra cada noche en la que nos encontramos. Un extraño de pelo largo llega a la preguntita.
El gran Roque Narvaja.
Hola Graciela, hola Eduardo, hola gente de Una Noche en la Tierra. Soy Roque Narvaja y estoy aquí para comentarles qué estoy haciendo, dónde voy a tocar, cómo lo vamos a hacer y participar con ustedes esta hermosa aventura de seguir vivos y seguir haciendo música.
¿Cómo aparece el folclore en la vida de Roque Narvaja?
De una forma natural, somos cordobeses, somos una familia provinciana, por más que yo haya pasado toda mi vida en Buenos Aires. Y en mi casa había un ambiente folclorista, por cultura. Estaba de moda el folclore en Buenos Aires. Había Guitarreada Cruz, programa de televisión anterior a que yo me hiciera el Beatle, pero a mí me encantaban los fronterizos, los chalchaleros, por supuesto las obras maestras que vinieron después, la misa criolla, coronación del folclore. Me acuerdo que a los 15 años me fui a Cosquín con un amigo, a dedo a la noche. Estábamos cerca, estábamos en San Esteban, a 50 kilómetros, pero nos fuimos a la noche a ver, a tocar a los fronterizos, me parece. Yo era fanático de los fronterizos. Me parecía un grupo excepcional.
¿Vos cuando empezaste a tocar la guitarra, tocaste porque escuchaste a los folcloristas o ya habías escuchado música beat?
Había una tía que tocaba la guitarra. Una tía tocaba la guitarra por música muy bien. Había una cultura de la guitarra en mi casa. Un abuelo materno había tocado la guitarra también, pero en la fiesta, ¿viste?, en los asados. Y mi viejo tenía un amor muy conmovedor por su tierra, por lo nacional y por folclore. Era un gran admirador de folclore.
¿Llegaste a tocar folclore? ¿Tocaste en alguna peña o en algún patio? En alguna...
En el colegio, todos los actos. Todos los
¿Dónde
actos.
Iba?
San Miguel, Barrio Norte, Beruti y Larrea.
¿Y ahí qué armaban? ¿Fogón? ¿Qué hacían?
No, había 25 de mayo, 9 de julio, entonces venía, venía nuestra, había dos o tres grupos folclóricos diferentes, de diferentes cursos, y nosotros tocábamos Samba de mi Esperanza, Recuerdo Salteño, qué sé. Todas esas.
Cuando haces chimango, es como que emerge toda esa parte folclórica, ¿no? ¿En vos?
Sí. Sí, y yo ya había estado en Bolivia mucho tiempo con la Joven Guardia. La última etapa de la Joven Guardia íbamos mucho de gira a Bolivia. Y ahí vimos no solamente el folclore todo el tiempo en vivo, porque hay mucha gente haciendo, tocando el charango y la quena, sino que en carnavales había bandas como la Big Band, con Big Bands de Nueva York, pero en vez de tocar swing tocaban folclore. Era increíble.
Tu sonrisa la imagino sin miedo, invadido por la ausencia, me devora la impaciencia, me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, oh, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita, vamos al parque, entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos, vamos a vernos un poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías, como dos ciegos. Santa Lucía, Santa Lucía. A menudo me recuerdas a mí. La primera vez pensé se ha equivocado. La segunda vez no supe qué decir. Las demás me dabas miedo, oh, tanto loco que andas suelto. Y ahora sé que no podría vivir sin ti. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Sin anunciarte, abre las puertas, cierra los ojos, vamos a vernos un poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías, como dos ciegos. Santa Lucía, Santa Lucía.
Si habré cantado Menta y Limón en mis años mozos, varones.
¿Usted cantó? ¿Canta? ¿Usted sigue cantando? A ver, cánteme un pedacito de Menta y Limón.
Nos miramos una vez y supimos enseguida qué pasaba.
Yo tengo una mejor. Muy bien usted, muy bien. Vamos a poner un 7,50. Yo quería ser mayor, y ahora que lo soy me quiero suicidar.
Lo que pasa es que, bueno, está en el mismo disco que Menta y Limón, un disco...
Santa Lucía.
Claro, y también está Santa Lucía. En un disco muy bueno de Roque Narvaja, que es un quiebre con lo que él hacía con La Joven Guardia, que se llamó Un amante de cartón de 1981.
Sí, me lo recuerdo. Fue el gran regreso de Roque Narvaja, porque él se había ido exiliado de la Argentina a Madrid con su primera esposa y un hijito de 11 meses, corrido, por supuesto, por la dictadura oprobiosa de Jorge Rafael Videla, como tantos artistas, y allá consiguió, junto con Morris y con Aquelarre, fueron los tres artistas argentinos que de alguna manera les mostraron a los españoles que podían dejar de cantar en inglés como cantaban y podían cantar en castellano.
El famoso rock en español, que en el caso de Roque Narvaja, que te lo contaba Barón en una nota muy buena que hizo Edu para Clarín.
Sí.
Él contaba que justamente fue Miguel Ríos quien, grabando Santa Lucía, logra imponer el nombre de Roque Narvaja cuando Roque todavía no había podido presentarse en shows ni grabar su primer disco allá, ¿no?
Es un gran compositor, Roque Narvaja, que yo creo que nunca estuvo suficientemente bien valorado. Pero bueno, hicimos este reportaje con Roque, que es un gran amigo además, por supuesto el fundador de La Joven Guardia, que yo creo que el tema, el extraño de pelo largo, se sigue escuchando en todos los casamientos, los cumpleaños, las fiestas, ¿no?
Vagando por las calles.
Y el otro día yo estuve volviendo a ver...
Mirando la gente pasar.
Muy bien, profesora, uy, cómo sabe, ¿no? Bueno, estuve viendo nuevamente ese peliculón argentino que es El extraño de pelo largo.
¿Cuánta gente famosa había además?
Pero, mire, estaba Lito Nevia haciendo de Félix. Lito se llama Félix en realidad, era su verdadero nombre, ¿no? Estaba La Joven Guardia, estaba Pintura Fresca, ¿se acuerda de Pintura Fresca? Estaba Diana Maggi. Estaba Liliana Caldini.
Hermosa.
Nada menos. Bueno, y hay una escena muy linda sobre el final de la película, como le conté el otro día, que muestran todo el desfile de primavera de la Avenida Santa Fe.
Me lo contó a mí cuando dice, se lo conté el otro día. Es a mí.
No, creo que lo conté al aire, pero acá pasa el viento tan rápido que ya, ya lo borró. Pero bueno, entonces nos encontramos con Roque Narvaja en una confitería que reciclaron acá cerca, muy linda. Ideal el lugar para charlar. Entonces ahí estuvimos contando cosas, él me contaba, estaba muy contento, vive en Argentina él ya definitivamente, y bueno, va a ser un teatro, después vamos a contar. Acá está Roque Narvaja.
¿En alguno de tus discos tocó Uña Ramos, puede ser?
Sí, en octubre tocó La Quena, y yo toqué como músico en un disco de él que se llama El Arte de La Quena. En un disco que lo tengo acá en el teléfono, un disco de Uña Ramos que se llama El Arte de La Quena, yo soy el guitarrista, toco una guitarra acústica, que vas a escuchar unos solos tipo blues, soy yo.
¿Y por qué se te había ocurrido Chimango?
Chimango es un pájaro muy pampeano, muy, muy rebuscador, muy picoteador.
¿Como vos?
Como yo.
Bueno, ¿y qué nos espera para estos shows de septiembre?
Los shows de septiembre, bueno, en principio una banda que le encanta, que está muy comprometida con lo que estamos haciendo, que participan con mucho compromiso, con mucha entrega, con la música mía y con el rock y con el pop. Son, en batería está Gabriel Fernández, en bajo está Héctor Grasso, está Juan Pablo Esquerra en teclados, otro teclado, guitarra y voz, Oscar Novales. ¿Y quién les habla? En guitarra, armónica y voz.
¿Te gustaba el estilo de los guitarristas de folclore? Por ejemplo, estaba muy de moda Falú, estaba muy de moda Yupanqui.
Por supuesto. Yupanqui tocaba muy bien también, pero Falú era excelente. Falú era la excelencia. Sí, sí, claro.
Cafrune también se va a tocar.
Sí, Cafrune también tocaba muy bien, pero muy personalmente. La guitarra era parte de su discurso. En cambio Falú era estricto, ¿no? Con los tempos y con todo. Y tenía una pisada excepcional. De guitarrista clásico, él estudió música clásica.
En el programa siempre le pedimos al entrevistado que elija una canción que puede ser suya o no, pero que le recuerda algo en especial. Esa canción que para vos siempre representó algo y va a seguir representando siempre, ¿no?
Con emoción, el recuerdo de mi adiós, nostalgia de tu río, el valle mío, ceibos en flor, nostalgia de tu río, el valle mío, ceibos en flor, vibra todo mi ser, al cantar mi canción, y al evocar tu cerro, en mi corazón, y al evocar tu cerro repica un bombo en mi corazón. Bajo tu cielo estaré, salta cuna de mi ser, como en aquellos tiempos cuando era chango, quiero volver y sentir en el aire aromas de albahaca pa'l carnaval. Mi jardín, tan hermosas no son, como eres tú mi dueña, dulce salteña de mi ilusión, como eres tú mi dueña, dulce salteña de mi ilusión. Si yo pudiera volar como el libre zorzal y cantar en tu reja en una noche primaveral, y cantar en tu reja en una noche primaveral, bajo tu cielo estaré, salta cuna de mi ser, como en aquellos tiempos cuando era chango, quiero volver y sentir en el aire aromas de albahaca pa'l carnaval.
Qué lindo, mira, esto se hace así, se acompaña así, ¿ves? Esto es así. Cordobés de nacimiento, rosarino por adopción.
Dice y que... eligió Recuerdos Salteños con el Chango Nieto y Horacio Guaraní, que el Chango y Horacio han tenido una larga relación también grabándose temas los unos y los otros, pero esta versión es de los más grandes éxitos del folclore argentino, volumen 1 del año 1971.
Exactamente, y volviendo a Roque Narvaja, se va a estar presentando este próximo 29 de septiembre a las 21 horas en el Teatro Broadway. Por supuesto que va a ser todos los éxitos, Menta y Limón, Santa Lucía, El Estaño de Pelo Largo, La Extraña de las Botas Rojas.
Rosas.
Y había un éxito que yo no sé, pocos recuerdan, que La Joven Guardia tuvo 3-4 éxitos nada más, que yo recuerdo la letra, pero que en la película está cantado por el tecladista. Entonces digo, pero ¿cómo es esto? En el disco lo cantaste vos, lo cantó el otro. Me contó todas las internas de La Joven Guardia.
Que eran muchas.
Eran muchas internas. Pasó Vitico por La Joven Guardia, el bajista de Riff, que después fue bajista de Riff, en un momento pasó Vitico.
Que lo dice voz muy bajita,
sí,
¿no?
Sí, 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 le da un poco de vergüenza a Vitico contar esto. Pero bueno, va a estar entonces Roque en el Broadway cantando todos los éxitos. Sacó un disco nuevo en el 2021, muy interesante. Y además hay que contar que Roque es piloto de aviones, piloto comercial, digamos. Y además, él estuvo casado, su última mujer, era una fan suya.
¡Qué lindo eso!
Eso es increíble, ¿no? Que uno, un artista se case con la fan.
Sí, que tenía todas las fotos de él, entonces él ahí le dijo, tenemos que tener una cita, ¿no? Algo así.
Conlleva un cierto riesgo, porque si uno tiene una base de fans de 10.000 fans y se casa con una, 9.999 lo van a odiar para siempre, ¿entiendes?
No, o al contrario, es el sueño cumplido de cualquier fan de un artista popular en este caso. Sí, cantará. A mí me gusta mucho una que se llama Mi cama sabe. Tiendo y destiendo mi cama, sacudo pedazos.
Ah, mire usted.
Sueños en llamas.
Qué moderna que me vino, ¿eh?
No, que me gusta mucho Roque Narvaja, sí. Tengo que confesarlo.
Bueno, usted va a ir a verlo, ¿no? Sí.
Pero sí, imagínate.
Mire que Roque invitó, ¿eh? Hay que ir, hay que
vamos,
ir a verlo.
Sí, claro, sí, sí, vamos. Sí.
Diego también, si quiere ir a verlo a Roque, mire que invitó.
Vamos, que... pero mientras tanto, gracias Roque Narvaja por estar en La Preguntita A. Tenemos que seguir con Una Noche en la Tierra porque estamos hasta las 2 aquí en La Folclórica, varones.
Qué suerte que me lo remarcó porque yo ya me estaba poniendo el saco para irme, mire.
Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén, Neuquén.
Una Noche en la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Guineazú y Eduardo Barone.
Llega otra de las secciones clásicas, inoxidables, épicas, le diría. Y ¿cómo es esta palabra que se utiliza ahora tanto? Que la otra vez yo estaba... Bueno, hay algunas palabras que
icónica.
Se... icónica. Icónica, icónica. Hay que decir icónico cada tanto, ¿eh? Usted llega a casa, por ejemplo, Rosato dice, hola, icónica, le dice a su esposa. Y ella, contenta y feliz de esto, ¿eh? Llega una sección clásica, que es la sección donde hablábamos, recomendamos de cine y también de series, de miniseries, documentales, etcétera, porque aquí llega...
Luz.
Cámara.
Acción.
Mucha gente, cuando me escucha hablar, me dice, pero vos nunca hablas de nada. Y esto justamente es lo que voy a hacer ahora. Vamos a hablar de Nada. Porque Nada es la miniserie de 5 episodios argentina que se estrena el próximo 11 de octubre.
¿Eh? ¿Qué expectativa que hay? Voy a decirte, primero porque ya esta plataforma que la va a estrenar, que es Star Plus,
¿es de Ringo Starr?
Esta sí, plataforma. También. Puso el aviso, pero una engaña pichanga. Porque vos vas pensando que ya está, porque te lo pone como que ya está y dice próximamente.
Claro.
Y es Nada, ¿por qué tiene tanta expectativa, varones? Por los protagonistas.
Sí, porque se ha dado... Hay muchos buenos actores en esta miniserie, pero particularmente hay 2 buenos actores. Uno es argentino... y el otro es estadounidense o ítalo-estadounidense. ¿Eh? Hmm. Estamos hablando de Robert De Niro y de Luis Brandoni, por supuesto.
Esa es la mayor expectativa, ya ha trascendido el tráiler, por supuesto, porque De Niro vino a Buenos Aires a grabar creando un tole-tole, como se dice, porque lo perseguían los paparazzi y él no está acostumbrado a eso y vino con su joven novia mujer.
Ajá.
Robert De Niro ya había estado en Buenos Aires e incluso, te voy a dar un datazo, varone Diego Rosato,
a ver,
que él tiene una relación de amistad con Luis Brandoni, que es real. Uh-huh. Tanto es así que cuando vino a festejar una Navidad en los 90, mediados de los 90, De Niro, vino a la Argentina, él le contó la situación de la Casa del Teatro y De Niro fue a visitar la Casa del Teatro.
Tiene razón, hay un video de eso.
Hizo un video sobre, diciendo que estaba en la Casa del Teatro, que era una gran casa en donde vivían artistas de nuestro país. Así que fíjate vos que no es casual que De Niro le haya dicho que sí a Brandoni.
Y también estuvo en el año 1985, pero en la provincia de Misiones, cuando filmó nada menos que La Misión. Una gran película, no sé si la vio.
También, muy buena película.
Muy buena película.
Acá yo creería...
Perdón, vino con Jeremy Irons, uno de mis actores predilectos.
Qué bueno que es ese.
Muy bueno.
Pero te quiero decir, varones, para que no te decepciones, yo no sé cuánto de participación tiene De Niro en los 5 capítulos de Nada. En principio, creería yo que es pequeña la participación.
Sí,
Silvia Cutica, que actúa en Nada.
Sí, usted es justamente amiga suya, ¿no? Usted le hizo una nota muy importante.
Silvia me contó la emoción que era para ella trabajar con De Niro y con Brandoni también.
Claro.
Y que cuando lo vio a De Niro, le agarró lo que nos pasaría a cualquier cholulo de De Niro, que se empezó a reír de los nervios.
Claro.
Pero le fue muy bien, me dijo que fue un gran rodaje.
Sí, vamos a escuchar, si le parece bien, el tráiler de la miniserie Nada.
Hello. Vincent, amigo mío, te habla Manuel Tamayo Prats.
I hope you're not dying or anything like that.
Pongo en speaker así nos escuchan todos, ¿eh? Estoy por publicar un nuevo libro. ¿Puoi venir a presentarlo a Buenos Aires?
Como me lo hai promesso.
Questi boludo non mi creen. El obelisco es el símbolo de Buenos Aires.
But the one in Washington, I think, is ¿sí? bigger. Fuerte.
Celsa, decime una cosa. ¿Qué le pusiste a la mezcla?
Leche, canela, almíbar.
¿Aceite? ¿Aceite de quemiri?
No queda más.
Ahí está.
Podrido, hongos, un desastre.
¿Me das plata, por favor?
Sí. ¿Cuánto le doy?
¿Quién te enseñó a lavar los vidrios, querida? No. Mi versión es sin ajo. A ver cómo está esto.
No comes más, ni acá, ni en ningún restaurante que me pertenezca.
¿Qué tienes con mi invitada?
Yo no dije nada, te estoy hablando a vos.
¿La estás discriminando por su color de piel?
¡Digamos no a la discriminación!
Me tengo que enterar por las redes que estás en medio de un colapso mental.
¿Querés que te diga la verdad? Mi tiempo también vale, boludo.
Che, boludo. It's as a greeting.
¿Y usted cómo se definiría, maestro? ¿Como un crítico gastronómico, como un escritor, como un periodista?
Diría que no soy nada.
Holy shit, this is sublime.
¿Qué dijo?
Shit quiere decir mierda. Dice que le parece horrible.
Ahí estábamos entonces escuchando todo este tráiler, que a mí, yo viendo el tráiler, que dura casi 3 minutos, en verdad, un poquito menos, a mí me dan ganas de verla, ¿eh? Y con respecto a Luis Brandoni, que, bueno, por supuesto, como actor es uno de los grandes actores argentinos, su vida privada ahí no me voy a meter, aunque estoy en desacuerdo con todo lo que opinó acerca de Darín, por supuesto, pero como actor es un gran actor.
Estás hablando de lo que dijo de Argentina en 1985.
Exactamente, que después él se retrajo, se retractó.
Sí, que le iba a pedir disculpas, pero después dijo que no le iba a pedir disculpas.
Claro, bueno.
Pero son cosas que pasan, y sobre todo en estos momentos previos a las elecciones, en donde el mundo argentino está convulsionado. De todas formas, coincido con vos que Luis Brandoni es un enorme actor argentino.
Para mí es uno de mis preferidos de estas épocas, precisamente con Darín. Y me gusta mucho Ajaca. Mm. ¿Sí? ¿Te acuerdas de Ajaca?
Sí, claro, Alejandro.
Alejandro Ajaca es, que sí, actuó en la película, en la miniserie de Maradona, que hacía el papá de Diego Maradona cuando era chico.
Igual Darín y Brandoni han tenido una amistad, y no nos olvidemos de la participación de ellos en...
No se habían hecho Mi Cuñado, ¿se
por
acuerda?
Eso, en Mi Cuñado. Qué buen programa que era de Telefe en los años 90. Pero volviendo a
y
nada...
tenía otra, perdón, Brandoni tenía una con el chileno, con Patricio Contreras.
Contreras, sí.
Que eran dos vendedores que iban por los colectivos. Busca Vidas.
Busca Vidas, sí, extraordinario. Todo lo que hace a mí me parece... Bueno, si no vieron La Odisea de los Giles, se las recomiendo.
Excelente película. Excelente película, que es como una especie de pequeñísima... pero letal, venganza contra quienes robaron los ahorros del pueblo en el año 2001.
Esperando la carroza, por ejemplo. Una muy buena película que no tuvo la prensa necesaria. Yo fui al rodaje de esa película, 100 veces no debo, uh-huh, protagonizada por Luis Brandoni, Andrea Del Boca, que era la hija de Luis Brandoni, y de Norma Leandro.
Sí.
Y hay una frase de Brandoni que dice que abre la puerta, las ventanas de su casa y grita, le llenaron la cocina de humo, que es una de las frases icónicas, varones, de Brandoni.
Yo siempre recuerdo esa película porque tengo que comentarle que dejé el alcohol. Entonces siempre me acuerdo y digo 100 veces no bebo. ¿Entiende? Bueno, vamos a ir ahora a otra película. Esperá,
no se olviden entonces, estemos atentos al estreno de Nada para después comentarlo el 11 de octubre.
Sí, por supuesto. Vamos a ir, le decía, a otra película que seguramente va a causar controversia por distintos motivos. Uh-huh. Se trata de un cortometraje dirigido nada menos que por el manchego Pedro Almodóvar. Se llama Extraña Forma de Vida y es un western queer, LGTB, XYZ, como digo yo, que narra la historia de dos cowboys rudos. Esto ya lo habíamos visto con Secreto en la Montaña, sí. ¿Se acuerdan? De alguna manera. Que bueno, pasan una noche charlando y algo más. Trabaja Pedro Pascal, que es un gran actor, que lo hemos visto en esta serie The Last of Us, que ahora viene la segunda temporada.
Está de moda ahora Pedro Pascal.
Es chileno, exactamente, está muy de moda. Y otro gran actor que es Ethan Hawke, aquel de Antes del Amanecer, Antes del Atardecer, con Julie Delphi, seguramente se acordará.
Antes de antes.
Una trilogía,
sí,
era muy linda.
Muy linda, sí. Suerte para mí, varones.
Bueno, ¿y qué me puede decir usted de Extraña Forma de Vida?
Que tuvo su estreno en el Festival de Cannes, que con muy buena recepción de la crítica.
Yo no voy nunca al Festival de Cannes porque está siempre lleno de pulgas, mire. Está lleno de canes. Ahí.
Yo estuve en el Festival de Cannes, ¿sabías sí. eso?
Ahí me dicen, no puede
sí, no,
ser.
Es malísimo.
Claro, bueno, subí para una noche de lunes estos chistes son letales, ¿eh?
Subí por la alfombra roja.
¿En serio?
Claro.
A mí me arrojaron por la alfombra roja. Y no era roja la alfombra.
Es muy, les quiero decir que la escalera esa, más que una escalera al cielo, es interminable, pero es muy linda la sensación. Así,
qué bueno, ¿eh? ¿Pero que estaba cerrado?
No, fui al festival e inclusive vi una película con Julianne Moore, que es una actriz bellísima, estaba hermosa.
Muy buena actriz. Eso, y yo, perdón, hizo, ella hizo, y me salió yo, ella hizo la segunda parte del Silencio de los Inocentes, que era una película muda, obviamente. Bueno, y entonces, sí, dígame.
Nada, nada era la serie de la que estábamos hablando antes. Extraña Forma de Vida tuvo su estreno, como decía, en el Festival de Cannes. Ya se estrenó en cines aquí en Argentina el día de la primavera. Y bueno, después vas a llegar a una plataforma exclusiva el 20 de octubre. Pero lo más interesante para mí de esta, de este cortometraje,
Extraña
de Almodóvar,
Forma de Vida,
sí,
¿qué es?
Es como él teje y desteje. Bueno, era una canción que Teje y Desteje hablaba en una de sus canciones, Roque Narvaja, las relaciones, porque le hace un homenaje sutil, como es Almodóvar, a otro gran cineasta español, que es Carlos Saura.
No solamente eso, le voy a dar un datito que le va a encantar, pero antes la invito a escuchar a Caetano Veloso haciendo precisamente Extraña Forma de Vida.
Viva da vida perdida, quem lhe daria o conselho? vida. Curaçao independente, curaçao que eu não comando, vives perdido entre a gente, teimosamente sangrando, curaçao independente. Eu não te acompanho mais. Para, deixa de bater. Se não sabes aonde vais, porque teimas em correr, eu não te acompanho mais.
Qué lindo lo que hace siempre Caetano. Yo creo que es uno de esos artistas que no tienen una sola canción mala. Y tiene una carrera enorme, por supuesto. Estuvo hace poco en Buenos Aires nuevamente. Y esta canción en particular se utilizó también para una película, ¿no, profe?
De justamente de Carlos Saura, Fados, en donde en esa película trataba sobre la cantante de fado portuguesa, Amália
Rodríguez.
Rodríguez, sí, sí. Y Caetano Veloso, también en esa película está Chico Huarque, por ejemplo. Uh-huh. Caetano justamente cantaba Extraña Forma de Vida. Por eso yo decía que Almodóvar a veces parece que en realidad está dándote pistas de lo que él, lo que a él le ha conmovido en su vida. Exacto. Y nada lo hace al azar.
No, por eso le iba a contar este pequeño datito. Extraña Forma de Vida, el corto de Almodóvar, se rodó, se filmó en Almería, España. Almería fue el escenario que hicieron pasar en su momento el gran Sergio Leone para su western Spaghetti. Lo hizo pasar como la frontera entre México y Estados Unidos. Era como el desierto. Mentira. Era en Almería y los extras eran todos gallegos e italianos. No era ningún mexicano había ahí. Pero entonces, ¿qué hizo Almodóvar? Dijo, yo voy a ir donde fue Sergio Leone, que es uno de sus directores predilectos.
Siempre Almodóvar llena de guiños sus obras.
Sí, es un tic que tiene, me parece.
No, hay que estar atento a ellos. Y hay una gran noticia, varones, relacionada con el cine, y es una noticia argentina.
Sí, por supuesto, porque llega nuevamente la fiesta del cine al país, con entradas al 50% de descuento. La primera edición fue en febrero de, uh-huh, de este año. Y bueno, ahora vuelve esta fiesta del entretenimiento para los fans de la pantalla grande, y yo me declaro uno de ellos, por supuesto. Se va a desarrollar entre el 1 y el 4 de octubre en distintos cines de nuestro país.
Es una iniciativa del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Por lo tanto, les recomiendo que entren a la página del INCA, www.fiestadelcine.com.ar, que ahí te da toda la información, uh-huh, de las salas de todo nuestro país en donde se va a desarrollar esta fiesta del cine.
Yo entré el otro día a la página del INCA. Me mataron a flechazos, le digo. Me pasó de todo. Mire, yo no vuelvo más ahí.
Ay, así como lo escuchan a Barone, sí, también usa su inteligencia no solo para estos chistes de salón y de radio, sino para hacer pequeñas joyitas como la que vamos a escuchar ahora.
Sí, es un pequeño tributo de Una Noche en la Tierra al cine, porque hemos unido la última escena de la película Candilejas de Carlito Chaplin del año 52 con la versión cantada de la música Candilejas, que también es obra de Chaplin, pero Chaplin no había hecho ninguna letra. La canción, en verdad, era orquestal. Entonces, en los años 70, un famoso artista brasilero, que era José Augusto, le hizo una letra y la cantó Simone, que es una de las voces más bellas de Brasil. Lo que hicimos fue unir la última escena de Candilejas, van a escuchar hablando a Carlito Chaplin, y a continuación pegadita Simone, Candilejas.
Where is she? I want to see her dance. Wait a minute. You fellas. Bring the couch into the wings. I'm going to see about that ambulance.
Nadie te ha querido como yo. Nadie te ha ofrecido tanto amor. Nadie te ha enseñado de la vida más que yo. Nadie, mi amor, busco tu amor con tanto amor. Un atardecer llegaste a mí como primavera en mi jardín. A la luz de candilejas yo me enamoré. Era tu amor tal como yo lo imaginé.
Thank you.
miraba no podía ver. En tu mirar que tanto amor iba a perder. Y aunque sé que nunca alguna vez te acuerdas y quieres volver, aquí estaré, aquí mi amor, igual que ayer. Qué
romántico.
Esta canción en particular también es un pequeño homenaje a mi padre, José Barone, que era fanático de Chaplin, por supuesto, y siempre silbaba esta melodía. En esta película, Candilejas, del año 52, no olvidemos que además actúa otro de los más grandes cómicos del cine de Estados Unidos, nada menos que Buster Keaton. Así que bueno, recordamos el 50% de descuento en la fiesta del cine en la Argentina del 1 al 4 de octubre.
Hasta las 2 estamos aquí en Una Noche en la Tierra, en La Folclórica.
Una noche en la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Guinezú y Eduardo Barone.
A mí me gusta mucho todo lo mexicano. Usted sabe perfectamente que soy un fan declarado de la tierra azteca, de sus ritos, de sus costumbres, de sus comidas, de su música y de su gente.
Y no sos el único. Mónica Lisi es fan de Ana Cecilia Pujals. Y siempre nos lo manifiesta más o menos a esta hora cuando llega la columna de Ana Cecilia.
Mire qué bueno saberlo, Bueno, la música de México tuvo una gran repercusión en los años 50 y 60 en Argentina, y muchos de sus artistas, como el gran Pedro Vargas, Miguel Aceves Mejía, actuaron aquí en vivo para la gente que estaba en la calle agolpada en lo que era Radio El Mundo, ¿sí? Así que bueno, llega... Ahora sí, la gran columna de la gran periodista mexicana, Anita Cecilia Pujals, en...
Con X de México.
México lindo y querido.
Hola, hola, ¿cómo están mis madrugadores y desvelados amigos de Una Noche en la Tierra? Hola Edu, hola Graciela, espero que estén muy bien. Bueno, ya estoy encarrerada con un montón de temas, pero ¿saben qué? ¿Qué me puse a pensar el otro día? Que vieron que hay modas de nombres, ¿no? En cierta época los chicos se llamaban Alberto o Carlos, luego se empezaron a llamar Marcelos y Silvanos, y luego Andreas y Mónicas, y ahora de repente se llaman Kevin, se llaman Julián, en fin. También pasa lo mismo en México. Pasó y sigue pasando. ¿Qué pasa? Hubo toda una movida en los años 70 en reivindicar los nombres en náhuatl, incluso en maya, para los niños. Una movida importante que además se sigue usando hasta el momento, en contadas ocasiones, pero se siguen usando muchos nombres. Hay un montón de nombres, pero yo me hice una listita más o menos por un orden alfabético de los que se siguen usando. Gente que se sigue llamando, tiene ya nombres en náhuatl y lo que significan. Por ejemplo, Ameyali, que es un nombre de niña que significa manantial. Es muy bonito, Ameyali. Luego, yendo, por ejemplo, a algo que se usa mucho es el nombre Citlali, es otro nombre de niña que significa estrella o mujer luminosa. Citlali es un nombre hermoso. Yo tuve muchas amigas Citlalis, por ejemplo. Yo soy de la generación que nací en los 60, también los 60, los 70 y últimamente en los 2000 volvieron los nombres en náhuatl. Cuautli. Yo tuve un amiguito Cuautli, por ejemplo, que tenía un hermano que se llamaba Tonatiuh, que quiere decir el sol. Y la hermana se llamaba Tiwi, que quiere decir pajarito. Eran todos de una familia que todos tenían nombres en náhuatl. Y Cuautli significa el águila. Por eso el nombre de Cuauhtémoc, que se sigue usando el nombre Cuauhtémoc, que significa águila, es el hombre águila. Si ustedes ven a Cuauhtémoc, es el hombre águila. Se sigue usando mucho el nombre Cuauhtémoc. Después, otro nombre que se sigue usando mucho es Itzmin, que es de origen maya, que significa trueno. Después, Mestli es otro nombre que se sigue usando, que significa luna, nada más y nada menos. En lo que es el nombre, en la mitología mexica, y también Mistli, Metzli, y después está Mistli, niños que se llaman Mistli, varones, es un nombre de varón y significa gato, también se sigue usando. Otro nombre que se usaba mucho cuando yo era chica es Nezahualcóyotl. Bueno, Nezahual es muy loco porque Nezahualcóyotl era mi amigo Nezahualcóyotl, que vivía en los mismos condominios que yo, y Nezahualcóyotl vivía en el piso de arriba del que vivían Cuautli, Tiwi y Tonatiuh. Era muy loco, imagínense nada más. Nezahualcóyotl, que quiere decir león fuerte o coyote hambriento. Se sigue usando el nombre Nezahualcóyotl, y a mi amigo Nets, le decíamos Nets. Nets. ¿Qué onda, Nets? Hola, Nets. Hola, Nets. Era Nets. Y era difícil pronunciar Nezahualcóyotl, pero él se llamaba Nezahualcóyotl Calderón. Bueno, Quetzali, que quiere decir pluma hermosa. Los quetzales son pájaros más propios de la península de Yucatán, que también quiere decir tesoro, joya, y es un nombre tanto para niños como para niñas, niñas y niños, niñes, bueno, como ustedes quieran. Después está el nombre que ya les dije, Tonatiuh, que significa padre sol, el día, la luminosidad, sobre todo el día. Tonatiuh, y después está Tonantzin, que quiere decir nuestra madre, pero en bonito, nuestra madrecita, por llamarlo. Tonantzin también es un lindo nombre. Quetzali, ya lo dije, que es muy bonito nombre. Después uno muy bonito que es Xochitl, que es, de hecho, una de las candidatas a presidente. Es más, en México va a haber elecciones el año que entra y las dos candidatas de los partidos principales son mujeres. Una de ellas se llama Xochitl, que quiere decir flor. Es un nombre muy recurrente y muy hermoso. Que te llamen Xochitl es hermosísimo. Y después está Yolotl. Yolotl quiere decir corazón. Yolotl es muy curioso porque más lo he oído en mascotas que se llamen Yolotl. Es hermoso es uno muy usado. Así que bueno, todos esos nombres son de origen mexica, de origen azteca, algunos de origen maya, y se usan todavía. Yaritzi, que es en purépecha, que eso se usa también todavía muchísimo. Así que bueno, son nombres que se siguen usando, que espero que se sigan usando para que no se pierdan. Y yo acá les voy a dejar con una canción que está cantada por Lila Downs y que quiere decir florecita chiquita. Bueno, nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo.
Chiroca, compañero, chipachalo.
había lucido Ana Cecilia el otro día, la noche en la tierra pasada, con los dimes y diretes, con las frases populares, los dichos mexicanos, siempre relacionados con la comida, además muy ingeniosos. Y ahora se viene con los nombres de moda que son imposibles, por otra parte.
Hochi Pizza Huatl. Así se lo digo, ¿eh? O Hochi Pizza Huac. Hochi Pizzagua, que quiere decir precisamente Flor Menudita, que era esta canción tradicional que estaba cantando Lila Downs. Es una canción muy difundida en México.
Y es, viste que, como las inflexiones de voz que hace Lila Downs en esta oportunidad, muy alejada del tono de voz que acostumbramos a escuchar en ella, la grabó para el álbum Pecados y Milagros del año 2011, y tiene que ver con lo que contaba Anita también.
Sí, sí, por supuesto. Originalmente esta canción se canta en el idioma náhuatl, sin embargo también se le han agregado algunos vocablos, algunas frases en español.
Hablando de nombres extraños, podemos aportar también los que tenemos nosotros, no solamente en México, Anita, hay nombres raros. Yo te digo, mi abuelo se llamaba Paciano.
Sí.
Mi abuela Modesta. Mi otra abuela, Teodolina. Toribio.
Bien, ahí anda.
sigo, ¿te puedo seguir?
Aparicio.
Aparicio, sí, hay un montón de nombres.
Segundo. Como Don Segundo Sombra.
Claro.
¿No?
No, pero Don Segundo no es tan raro.
¿Segundo? ¿Don Segundo? ¿Cómo que no?
Rocco.
Tipo, rapidísimo era, sí. Don Segundo.
Azul, antes no se usaba. Ay, Dios. Antes no se usaba como nombre.
Sí.
Y todos, digamos, la primera azul que yo conocí decían, pero es un color.
Claro.
Por ejemplo.
Sí, bueno, hay muchísimos nombres y sobre todo se han puesto de moda desde la Copa América y la Copa del Mundo, que muchos niños nacidos en esas fechas le han puesto nombres de jugadores de la selección argentina, ¿eh? Hay mucho Lionel, por ejemplo.
Pero ese no es raro.
¿Cómo que no es raro? Sí, nunca se sabe si se llama Leonel, Lionel, Lío,
Leo.
Yo me hago un lío con Leo.
No, bueno, pero Anita hablaba de los nombres que son extraños y que tienen un significado y como les decía.
Usted imagínese, perdone, que como le ponen nombres de jugadores de fútbol, en los años 70, a principios de los 70, hubo un famoso jugador de Chacarita Junior que era Llamarada Arezuma. Mire, si yo a mi bebé le voy a poner Llamarada Barone. Ahí viene Llamarada, tipo con el pelo incendiado, ¿no? Porque si no, como...
Bueno, el hijo de Natalia Oreiro y Ricardo Mollo se llama Merlín Atahualpa.
Merlín Atahualpa, ahí está. ¿Y cómo lo va cuando sea grande ese chico? Mire.
No, él igual eligió Atahualpa. O sea, ahora se hace ya. Dijo que Merlín era su nombre de bebé, ahora que ya tiene más de 11.
Sí.
Se llama Atahualpa, así quiere que le digan Ata.
Sí, está bien. Bueno, el tema de los nombres, hasta hace años atrás, un par de décadas quizás, no se podían poner determinados nombres porque no estaban dentro de lo que era el catálogo de nombres del registro civil.
¿Le pasó a Sandro?
Claro, por supuesto. Claro.
Se llamó Roberto, se llamaba Roberto porque no le permitieron a los padres ponerle Sandro, y Roberto era el nombre de moda por Roberto Escalada, el actor.
Precisamente, ¿sabe cómo me llamo? ¿Yo?
Eduardo José.
No, yo no me llamo porque siempre estoy conmigo, profesora.
¡Uy, Dios!
Bueno, vamos a seguir.
Vos sos un ET, un
sí,
extraterrestre, varones.
Un marciano, porque mire, las noticias son...
No sos una persona, quiero decirte.
Las noticias son alarmantes, profesora.
Te trajo un ovni que cayó sobre Radio Nacional, Maipú 555... Y llegó varones.
Sí, porque bueno, hay todo un oleaje.
Oleaje.
Sí, hay un oleaje de ovnis, Volvieron los ovnis, ¿eh? Hay una película argentina del año 69, por ahí, que se llama Che Ovni. Trabaja Perla Caron, me acuerdo. Una película rarísima, donde algunos hacen de marcianos. Un delirio bizarro.
¿Y por qué siempre cuando hablamos de ovnis se pone esa música?
Bueno, porque es misterioso, no se sabe qué pasa con los ovnis, ¿no? El asunto es que hubo muchos avistamientos de ovnis en la ciudad de Rosario en las últimas semanas. Esto revolucionó las redes porque sobre todo una vecina de esa ciudad, de Rosario, dijo que hace como 5 años, decía ella, vivo en el edificio de Boulevard Oroño y Avenida Pellegrini, cerca del shopping de Alto Rosario, y desde hace 2 semanas más o menos veo este fenómeno, el mismo fenómeno a la hora del atardecer. Entonces dice que aparece como una luz que se detiene sobre la ciudad, muy cerquita de donde ella está, del edificio de ella, y que nunca había tenido tiempo de fotografiarlo, de filmarlo, porque seguía desaparecía. Pero esta vez parece que la filmó, subió la filmación a las redes, y esto causó un revuelo, como causó en los años 40 la narración radial de la historia de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, por Orson Welles, ¿se acuerda?
Sí.
Que la gente decía que se suicidaba porque pensaban que venían los marcianos de veras, sin saber que los marcianos eran los que estaban escuchando la radio, o sea, ellos. Pero bueno, el asunto es que esta señora y la gente de Rosario está un poco atemorizada por los ovnis. Está atemorizada. Así que yo no sé qué va a hacer usted, si va a seguir usando. ¿Usted tenía ese pilotín color plateado? ¿Sigue teniendo?
Sí.
¿Que se disfraza de marciana cada tanto?
Sí.
Bueno.
Tengo otra campera más que todavía no la he estrenado, que me regalaron para ahuyentar a los ovnis.
Bueno, hay mucha gente que cree en la vida extraterrestre y al cabo. Tanto la CIA como el Pentágono como el FBI han declarado que sí, que existen y tienen ellos pruebas de la existencia de naves extraterrestres. Se dice que incluso han capturado un marciano, que no es el que está ahí detrás del vidrio. Es un marciano que lo tienen en el Área 51 en el desierto de Nevada.
Yo tengo mi propia teoría.
¿Sí? ¿Cuál es?
Es una teoría conspirativa y tiene que ver con que nos hicieron creer, desde que yo tengo conciencia, de que existían otros seres en otro lugar del mundo y que iban a venir a por nosotros solamente para generar el miedo, para instalarnos que siempre va a haber algo que amenaza al mundo. Llámese extraterrestres, llámese ovnis, llámese inteligencia artificial. Siempre llámense los robots que fueron creando, que hasta hay uno que te hace todo por vos, que es chiquitito, pero tiene sus fallas a veces. Esa es mi teoría.
Bueno, hay una teoría.
Creo que la señora de Rosario, y lo voy a decir con todo respeto, está obsesionada con el tema. Y hay muchas explicaciones.
Se llama Carmen Dionigi.
Bueno, Carmen, hay muchas explicaciones de por qué uno ve lucecitas en el cielo.
Sí.
Empezando
sobre
por
todo
las
a determinadas horas de la madrugada, claro, con una botella en la mano. Pero
porque dice, ella bebe.
Dice que el avistamiento más potente que sucedió en Rosario fue en pleno Parque Independencia, ahí en la rotonda de Pellegrini y Oroño. Lo fotografiaron y fue el viernes 28 de julio a las 20 horas. Y el 17, una semana después, se vio esto en el cielo del Alto Rosario, en el shopping. Entonces, no, hay una teoría que dice que los extraterrestres vienen para avisar o tratar de que no nos matemos, que no nos extingamos como especie, ¿no? Y dicho sea de paso, acaba de estacionarse sobre nuestro país el agujero de la capa de ozono. O sea que o fallaron los marcianos o estamos haciendo las cosas realmente muy mal. Porque el agujero de la capa de ozono salió ayer en todos los diarios, hoy también. Se extendió. Entonces hay que tener mucho cuidado con el sol. Particularmente, esto que estoy diciendo es verdad, muchísimo cuidado, traten de no tomar sol, tampoco otras cosas, pero traten de no tomar sol porque puede traerles graves problemas de piel. ¿Sí?
Hace años, varones, como 30 años que no tomo sol, más allá de la capa de ozono, pero sí hay que cuidarse.
Bueno, y ahora tenemos un estreno relacionado con los ovnis, porque llega Alfonso Barbieri, que es un músico argentino que cree en los ovnis, que lleva publicados como 10 discos de manera independiente, con invitados realmente de lujo. Pero este tema, que es un estreno, que se llama Mensaje de Todos, lo hizo nada menos que junto a León Gieco. Entonces, aquí llegan Alfonso Barbieri y el gran León para hacer
Mensaje de Todos.
habla con piedras, sus remolinos y las tormentas. Cantan las ranas, brillos naranjas mezclados con bichos de luz. Un sauce acaricia el borde del agua, dice que llora, que algo sabía, que algo venía. Todos corrían buscando por dónde escapar.
Dijimos varias veces la capacidad que tiene León Gieco para multiplicarse y decirle que sí a todos aquellos artistas que lo convocan para hacer nuevas versiones, nuevas canciones, en este caso, como vos decías, con Alfonso Barbieri, que es músico y artista plástico, y esta canción, Mensaje de Todos, la incluyó en su disco 17 de septiembre de 1985.
Y dijo Barbieri, hablando de este tema, Mensaje de Todos, que es un tema que habla sobre el cierre de una era y el comienzo de otras. Hay que repensarse e inventar cosas nuevas, porque si no, la desesperación nos va a llevar al fracaso. Estoy muy orgulloso de haberla cantado con León, porque es como una bestia enorme y divina, un león de verdad. En la portada del simple hice un collage donde nos puse a mí con cara de gato por el horóscopo chino y a él como un león por su nombre. Y hace una reivindicación de esos animales.
Mensaje de Todos habla precisamente sobre el cierre de una era y el comienzo de otras.
Sí, dice que espera que sirva un poquito para vernos de otra manera, tratando de evitar que todo se ponga cada vez peor, con las peligrosas amenazas de volver muy, muy atrás de algunos personajes que andan pululando en estos días.
Quiero decirte, varones, que ha dado efecto, mensaje de todos, esta canción que escuchábamos, porque ya mismo te estoy viendo de otra manera.
¿Cómo me ve?
Alto, rubio, sí, de ojos azules.
Mire usted, póngase los anteojos porque ahí viene Quique Pessoa. Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén, Neuquén.
Una noche en la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Guinezú y Eduardo Barone.
Vamos a pasar entonces, ahora sí, a nuestra sección Yo Soy, donde presentamos, como en este caso, a ciertos artistas, a determinados artistas, que surgieron no hace mucho del under, pero que ya llevan una carrera instalándose como nuevas figuras en el panteón de los artistas populares.
Cantante y actriz llega a Yo Soy, Julieta Lazo.
Yo soy. Yo soy.
Julieta Lazo es cantante y actriz y presenta un nuevo simple intitulado Que me quemen tus ojos. Me hace recordar una película muy bizarra, ciencia ficción, con Ray Milland, que se llamaba El hombre con los ojos de rayos X. Si pueden, véanla.
Muy buena película. Julieta es ecléctica en la elección de su repertorio. Está yendo ahora por otro lado, muy identificada, por supuesto, siempre con el tango también. Además, vos decías, de lo que te recordaba esta canción que está presentando, a mí quiero recomendar mucho Cabeza Negra, que fue el disco anterior por el que ganó
hermoso,
un premio Gardel, muy recomendado. Hemos pasado algún tema de Cabeza Negra aquí, porque la versatilidad que tiene Julieta Lazo para mí es realmente asombrosa.
Y además Julieta, en tanto actriz, acaba de ganar el premio Trinidad Guevara a la revelación femenina por su actuación en la obra Ojo de Pombero de Toto Castiñeiras.
Los ojos la persiguen.
Los ojos la persiguen, sí. El Pombero es este personaje fantástico del litoral. ¿Se acuerda que había una película de la Coca Sarli con Armando Bó? Donde aparece el Pombero, ¿eh? Es una especie de ánimo, un diablo es. La invito a escuchar entonces lo que tiene para contarnos Julieta Lazo. Hola Julieta, muy buenas madrugadas, ¿cómo estás? Un placer hablar con vos. Aquí Graciela Guiñazú, Eduardo Barone.
Hola, buenas noches, muchas gracias por el llamado, un placer.
Julieta, ¿y qué te pasa cada vez que presentás una nueva canción?
Bueno, es una alegría enorme porque cada canción lleva un montón de tiempo. Este disco que estoy haciendo ya casi llega a 3 años que lo estamos haciendo. Uh-huh. Y bueno, estamos ahora terminándolo. Este es el último adelanto antes de que salga el disco completo, que el disco se llama Pata de Perra. Y bueno, cada vez estamos más cerca de que salga el disco, así que eso me da mucha emoción también.
El título de este, lo que sería el primer corte, Que me quemen tus ojos, alude a una canción que ya se había grabado anteriormente, ¿no? Una canción que tiene sus años.
Sí, es una canción chilena. Este disco está producido por el mítico músico chileno Macha. Todo el disco está producido por él. En esta canción justamente es la única que él canta conmigo, que es una colaboración, como dicen, fit ahora. Y bueno, entonces todo el disco está plagado de canciones chilenas, de versiones de canciones chilenas. salvo una canción que hay argentina y hay una canción inédita de, escrita, compuesta por Macha, que tuvimos el privilegio enorme de que la cante Vicentico, que se llama El Mago y la Publicidad, y que también ya se puede escuchar porque fue de los primeros adelantos que salieron. Así que sí, es un disco con mucha presencia chilena, siendo que también la banda, los músicos que tocaron son chilenos, son de la banda del Macha y el Bloque Depresivo, y el disco se grabó más que nada en Chile, salvo la voz, que la grabé yo aquí en Argentina. Así que bueno, Chile está muy, muy, muy presente en este disco.
¿Cómo fue tu relación con él, con Macha y con Chile? ¿Cómo es? ¿Cómo se dio esta fusión?
Bueno, a Macha yo lo conocí hace más de 10 años en un festival en Canadá, cuando yo cantaba con la Fernández Fierro. Viajábamos mucho a festivales de world music, sobre todo, y Macha y el Chico Trujillo, que es otra formación de Macha, era siempre, estaba en la grilla en la que estábamos nosotros, y enseguida tuvimos como una especie de hermandad, de cariño, de admiración, sobre todo de mi parte total. Y bueno, ellos después me invitaron a mí a participar en sus discos, yo grabé bastantes temas, dos temas en sus discos, me llevaron a Chile varias veces a cantar con ellos, o sea que se forman una relación cada vez más grande. Y para este disco yo me fui 2 meses este año, a fin de año, el año pasado, 2 meses a pasar con ellos, a girar con ellos, a tocar en todos sus shows y a terminar algunos detalles que necesitaba el disco. Así que, bueno, es una relación que va creciendo y va creciendo, y no sé, y también viajé a México a encontrarme con Macha. Este disco ya me hizo viajar mucho, porque tuve que estar en Chile mucho tiempo, en México grabó, hay otro tema que está como adelanto, que también se puede escuchar, que es con una cantante cubana, se llama La Dame Blanche.
Sí.
Olvidarte Nunca, también una canción chilena. Así que bueno, me ha hecho viajar y creo que me va a seguir haciendo viajar. Es un disco muy latinoamericano y es mi idea poder recorrer mucho lo que se pueda Latinoamérica.
Julieta, y además vamos a contar, por lo que vos nos estás relatando, que no tiene nada que ver con tu último disco, Cabeza Negra, que además es un disco que ha sido muy elogiado, muy premiado, e imagino que también eso significa presiones, ¿no?
Sí, está muy bueno que realmente son dos discos que no tienen nada que ver. Es como muy diferente el uno del otro. Eso está bueno para mí también, porque, bueno, para uno no aburrirse, ir cambiando y probando cosas. Y, bueno, es un disco raro para los que he hecho, pero la música latinoamericana tiene mucho que ver conmigo. Desde chica siempre me gustó el vals peruano, Sambo Cabero, Eva Elion. Bueno, muchísima música latinoamericana. Entonces llegaba, yo estaba esperando ese momento de hacer un disco así, y para eso es que lo llamé a Macha, le pedí, en tiempos de pandemia, le dije, mira Macha, parece que se termina el mundo y hay un sueño que yo quiero cumplir, que es que vos produzcas un disco mío. Él tiene una agenda realmente muy intensa, entonces pensé que quizás no lo iba a poder hacer, pero lo hicimos. Es un milagro un poco este disco, es un milagro, sí. Pero bueno, es un amor que yo tengo por esta música de siempre.
Y desde la poética, qué tema tan inspirador el de los ojos. Yo recuerdo, por ejemplo, precisamente el tema Ojos de Rubén Blades, que estaba en Siembra. Yo vendo unos ojos negros, un clásico de clásicos.
Un clásico.
Y en este caso, que me quemen tus ojos. ¿Qué representan los ojos, no? ¿Qué representarán?
¿Qué representarán? Es algo muy importante. Con los ojos no se miente. La única parte que no se miente del cuerpo. Lo que menos saben mentir son los ojos, ¿no?
Julieta, ¿y extrañas a la Fernández Fierro?
Claro, extraño. Igual los voy a visitar. Bueno, el último disco fue hecho con el director de la Fernández Fierro, hace muy poquito, Cabeza Negra.
Claro.
Así que hemos compartido mucho. De hecho, estuvimos tocando viajamos a Montevideo, bueno, un montón de cosas, y eso fue haciendo mucho, así que cuando los extraño los voy a ver porque tengo una muy buena relación con todos ellos. Y cada tanto pongo algún tema para nada, un poco de nostalgia, pero estoy bien también con mi camino y nada, qué sé yo.
Decías, Eduardo te preguntaba por los ojos, vos hablabas de que la música de este nuevo disco que ya está prontito para salir del horno tiene que ver con pasiones musicales tuyas de siempre, por ejemplo el bolero, ¿no? ¿Y cuánto tiene que ver el amor en este en este animarte a ir por otro lado?
Bueno, es que en realidad es otro lado, pero es por ahí para quienes me escuchan. Pero para mí el bolero, el vals, todo eso está en mi cotidiano. Yo canto esas canciones en mi casa, en las zapadas. El bolero es un género que me enloquece. Así que no siento como que aquí que es algo extraño, digamos, en mí. Simplemente que no lo había grabado. Pero bueno, ¿no? Esto es como es un mundo desconocido, para nada.
Julieta, ¿y cómo tenés pensado, cómo tenés proyectado presentar oportunamente este disco?
Esa es una muy buena pregunta. Porque, claro...
Todavía no tenemos nada. Este
disco es mucho más difícil que el resto porque toda la banda vive en Chile.
Claro.
Y Macha tiene una agenda muy difícil. Así que estamos tratando de lograr una presentación en noviembre acá en Buenos Aires, pero me está llevando, ¿verdad? Es mucho más complicado generar un show con ellos que bueno, que con músicos argentinos. Y sí quiero que sea con ellos. Así que estamos haciendo todo lo posible, pero no puedo asegurar fechas. Digamos que está pensado para fines de noviembre presentarse aquí en Argentina, Pata de Perra. Esperemos que sí se pueda. El jueves 28 vamos a estar con los guitarristas que me acompañan, Juan Otero, Leandro Angeli, Germán Montaldo y Matías Furió en percusión, y que es un show que me tiene muy feliz también, en donde tocamos temas de todos los discos, bastantes tangos también, tangazos. Así que bueno, mientras tanto, muy feliz con este equipo, que en realidad fueron los primeros músicos con los que yo toqué hace más de 10 años, cuando empecé, como 15 años que empecé a cantar. Ellos fueron los primeros que me acompañaron, y ahora me di el gusto de poder volver a tocar con ellos, que son unos guitarristas tremendos. Así que estamos bien, digamos, ¿cómo se dice?
Activa.
Sí, o sea, estamos muy activas acá con esta formación por el momento, muy bien.
Julieta, y hablando de cosas bien bonitas, ¿con qué canción te gustaría despedirte de esta noche en la tierra, aquí en la folclórica?
Y vamos a me gustaría despedirme con el último tema que salió, que Me Quemen Tus Ojos, con la voz de Macha, que aparte es un tema medio danzarín para llevar adelante el lunes, que a veces cuesta arrancar.
Julieta, muchísimas gracias por la charla y por supuesto por tu arte que nos encanta.
Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, por el espacio. Un saludo enorme.
Cuando te miré y cuando te hablé por vez primera, yo no sé por qué me olvidé. Mírame que quema.
Desde aquella vez quisiera otra vez volver a mirarte.
No sé qué tendrá, solo el parlotier.
Yo me impresioné.
quemen tus ojos.
Julieta prometió que íbamos a bailar con esta canción porque es una hora ideal para mover los piecitos y tiene razón, qué hermosa versión.
Y Que me quemen tus ojos contó con la participación de Matías Lara en batería, en el bajo Tocorí Berrú, en la guitarra Claudio el Pájaro Araya, en trompeta y saxo Carlos Rodríguez Godoy, en órgano y piano Camilo Salinas, en los coros José Lo Osés y Macha Asenjo. Fue grabado y mezclado por un amigo nuestro que salió también al aire en su momento aquí en nuestro programa, que es Guido Nissenson.
Y ella contaba la importancia de este nuevo disco que le provoca tantas emociones, el por fin haber podido trabajar y compartir la producción de este disco con este gran artista chileno.
Sí, para mí es una de las voces realmente más interesantes, más originales y personales que se pueden escuchar hoy en día en el panteón de cantantes de la Argentina.
Hablando de cómo ella fue desarrollando su carrera, que un poco nos lo contaba también, vos sabés que antes de la pandemia, justo antes de la pandemia, la parrilla Don Julio, que es considerada la mejor parrilla del mundo, y además el mejor restaurante de Argentina.
Después de la mía, ¿no?
Sí, claro.
¿Se acuerda que la mía se incendió una vez? Se me quemaron todos los chorizos, la morcilla. Se prendió fuego. ¿Cómo
eso es verdad. Bueno,
iba no quedó nada. Comimos carbón.
Festejando un aniversario de la parrilla, se convocó una gran fiesta en la calle. Pablo Rivero, que es el creador, fue justo antes de la pandemia. Y Julieta Lazo dio un show en vivo desde uno de los balcones del edificio donde está esta parrilla. Impresionante. Es una cantante tan dúctil que además te lleva por donde ella quiere llevarte y cambia los estilos porque lo puede hacer.
Bueno, vamos a agradecer entonces a Martita del Pino, una amiga de la casa, que siempre nos acerca estos interesantísimos artistas.
Y recordemos que el próximo 28 de septiembre se presenta Julieta Lazo en Torcuato Tasso cantando sus canciones de siempre, porque para cantar estas otras, las del nuevo disco, en realidad todavía no tiene las fechas, pero ya está trabajando en ellas.
Así es, profesora. La voy a invitar ahora a una de mis secciones predilectas. Mire, voy a destapar un vinito y voy a servir una copita, porque aquí llega Poemas en la Voz. Hoy, Café Literario, poema de Anaí Lazzaroni.
Siempre al borde de la trampa y sin escuchar los presagios que nos trae el mar, amparas a cualquier loco que mal escribe su canción. Lo amparas con el arte de ciertos villanos de comedia. Lo amparas y lo dejas a su divina suerte. Lo amparas y le permites leer sus palabras ante un público de gente fracasadas. Pero en la penumbra, esas palabras son tan ciegas como todo lo que no florece a su debido tiempo. Y ya se sabe, porque lo dice el fuego y también lo dice el aire. No habrá comunión posible para quien no busque el poema con la misma desesperación de un animal que escapa.
Epuki entra engu,
otra gran cantante, estábamos escuchando Anahí Rayén Mariluán haciendo La Espera.
Me gusta mucho esta artista y cantautora mapuche. Hemos hablado con ella y muchas veces hemos compartido canciones porque su arte es infinito. Y qué lindo para La Espera, para este poema de una gran escritora y poeta argentina que en realidad
platense,
nació
platense, ¿no?
Claro. Pero vivió toda su vida en Ushuaia, así uh-huh. que se considera a Anahí Lazzaroni como la exponente de la poesía moderna fueguina. Ella falleció en el año 2019 y ha dejado una gran cantidad de obras muy sensibles y que también son como una postal o unas postales de la Tierra del Fuego.
Entre esas obras podemos citar Viernes de Acrílico de 1977, Liberen a la Libélula del año 80, Dibujos del 88 o, por ejemplo, A la Luz del Desierto de 2004.
Y el año pasado se publicó por la editorial cultural Tierra del Fuego, La Palabra Nieve es una buena contraseña, que reúne toda la poesía de Anahí y por eso lo recomiendo mucho si querés conocer a través de las palabras lo que es Ushuaia y toda la Tierra del Fuego.
Así es. Ella, como dijo, usted vivió en Ushuaia desde el año 66 y fue objeto de estudios y tesis por ser una de los primeros escritores patagónicos del siglo XX y sobre todo una persona cuyo primer poemario, en palabras del autor Roberto Santana por lo menos, fundaría la poesía moderna fueguina.
Claro, lo que señalábamos antes, por eso es tan importante su obra. ¿Cómo importante, varón, es este momento en el que debo decirte?
¿Qué debe decirme, profesora?
Que hemos llegado al fin de una noche en la Tierra por hoy.
Ah, sí, mire, usted tan suelta de cuerpo siempre me lo dice. Y yo recién me estoy acomodando. Pues es como esas tías, ¿no? Que no se van nunca. Dice, voy a pasar un ratito por tu casa. 4 horas después la tía dice, ay, nena, ya se hizo de noche.
Varones, sí. Podés quedarte hasta mañana, incluso si querés, no solo esta madrugada, amanece, desayunás, almorzás, cenás, todo lo que quieras, pero una noche en la Tierra vuelve en octubre.
Vuelve en octubre, qué va. Que octubre es un mes absolutamente libriano, ¿eh? Para los librianos, octubre, y se lo dice un libriano.
Agradecemos por la muy buena compañía a Quique Pessoa en la presentación artística.
A Julieta Lazo en Yo Soy.
Roque Narvaja, La Preguntita A.
Ana Cecilia Pujals con X de México.
Seguimos comunicados siempre a través de nuestras redes sociales toda la semana.
En el Instagram, @ Una Noche en la Tierra FM 98.7.
En Facebook,
Una Noche en la Tierra.
Agradecemos a nuestros compañeros, el señor Diego Rosato
y José Luis de Dios, ambos en la puesta en el aire.
Mónica Lisi
en la operación técnica.
Darío Vázquez.
Por el podcast, siempre está disponible en la web de Radio Nacional Folclórica y también en Spotify.
Violeta Epifanio.
La Chuchi, atenta, porque sube las secciones de Una Noche en la Tierra a la web de la radio.
Nos volvemos a encontrar, como dijimos, la próxima semana, ya en octubre, medianoche de lunes, madrugada de martes.
Ah, pensé que iba a ser otra cosa. Claro,
Nos vamos cantando, varones.
Sí, Kimei Neuquén por Tijuana no responde con la voz de Flavio Casanova. Nos encontramos entonces la próxima semana.
Que tengas una linda semana.
Igualmente, profe.
Sayhueque, grito que está volviendo en su desbocado potro pehuenche. El
cielo la honda noche. Se oye del viento la serenata. Tu voz la luna prende en la negra simba de mi araucana. Aguas que van, quieren volver. Aguas que van, quieren volver. Río arriba del campo prendido, Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén, Neuquén. Sol que se está gastando en piedras lajas y turbias corrientes. Beso la sombra india que vuelve crecida de un sueño verde. Ya madura el silencio por el agreste vientre de tus bardas. Quieren rayen dormirse, tiemblan sus entrañas enamoradas. Aguas que van, quieren volver. Aguas que van, quieren volver. Río arriba del canto prendido, Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén. Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén.
De los arenales, de los arenales, sol de los arenales, sol de los arenales.